Amado Padre, te alabamos a ti. Te alabamos por todos tus propósitos de amor para con nosotros. Te alabamos por cada una de nuestras vidas, por tu obra paciente en cada uno de nosotros. Y Padre, por lo que has formado del Señor Jesús en nosotros. Todo lo debemos a ti y a la obra de tu Espíritu, que pacientemente hila en nosotros esa maravillosa vida. Dios y Padre, te rogamos que sigas abriendo nuestros ojos. Queremos ver más al Señor Jesús. Queremos más ir en su luz y ver su luz por todas las Escrituras. Ayúdanos, oh Padre, te necesitamos mucho. En los méritos del Señor Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Vamos a la página 3 de nuestros apuntes. Pues, que nos muestra lo que hacía Felipe cuando descendió a la ciudad de Samaria. Es obvio, conocido, memorizado. Miremoslo otra vez para meditar un poco en él. Hechos 8, versículo 5. Vamos a leer desde el 4. A ver si leemos un poco el contexto. Un hermano que por favor nos lea 4 y 5 de Hechos 8. No, gracias hermano. Uy, qué orden, qué hermoso. Le dejamos al hermano Rigoberto y luego usted, hermano, gracias. Bueno. Gracias, hermano. Más o menos está como nuestra versión de Reina Valera 60, ¿no? Los hermanos que habían sido esparcidos iban predicando el Evangelio. Una persecución por ser creyentes les llevó a hablar de lo que su corazón rebosaba, su nueva relación con el Señor Jesucristo. Entonces van y hablan, predican el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. El protagonista de esas buenas noticias, el Señor Jesucristo. El protagonista de las malas noticias, ¿por qué hay que llevar buenas noticias? Porque hay malas cosas. ¿Quién es el protagonista de las malas cosas? Bueno, sí, Satanás, pero a él no vamos a llevar el Evangelio. Las personas están en un estado espiritual, alejados de Dios, en muerte espiritual, y entonces hay que anunciarles buenas noticias que hacen tanta falta en este mundo. Ellos fueron hablando del Señor Jesús. Y entonces Felipe desciende a la ciudad de Samaria y les predica a Cristo. Les predica a Cristo. Yo creo que es necesario que vez tras vez volvamos a esto, porque es fácil desviarnos cuando hablamos del Evangelio, ¿cierto? Si hay una persona que tiene algún problema, que quiere pelear con nosotros, entonces nosotros nos enfrentamos y empezamos a hablar de cualquier cosa menos del Señor Jesucristo. Eso sí, le ganamos, pero la persona no se convierte y en su cabeza queda la idea de que El cristianismo es un tipo de filosofía que pelea, que lo que le importa son los argumentos, entonces a lo mejor se prepara más. Hace falta hablar, es necesario hablar del Señor Jesucristo. Él es la clave del Evangelio. Si no podemos hablar del Señor Jesucristo, no podemos considerar que esa persona ha sido evangelizada, ha sido atraída hacia el gran Señor al que nosotros servimos, ¿cierto? Entonces yo tengo también esa tendencia, lo reconozco, de que me gusta ganar argumentaciones, pero tengo que vez tras vez recordar, no, esa persona lo que más necesita no es una cantidad de argumentación, sino al Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo hizo por él, su gran amor, su deseo de que él venga a sus pies, su mirada sobre él, aunque no se haya convertido, su mirada sobre él, la manera como le rodea en su amor, y su interés genuino en su salvación, ¿cierto? Pues creo que esto es lo que nos enseña Felipe aquí, predicando a Cristo en la ciudad de Samaria. Y que el Señor nos ayude a hacer esto, a recordarlo más bien, porque es fácil, sobre todo si uno tiene cierto conocimiento, es fácil como tratar de enredar a la otra persona para ver dónde cae. Entonces resultamos hablando de todos los temas habidos y por haber y no hablamos de Cristo. Y la persona se va tan perdida como cuando empezamos a hablar. Y eso es una cosa seria. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es mirar en los libros del Nuevo Testamento al Señor Jesús. Casi que están, pues, el estudio de esta mañana de Benjamín, los estudios de Felipe y este, como que se están como uniendo, digamos lo mejor, sí, se están convergiendo. La manera como quisiera que miráramos Filipenses aquí es un poco distinta de como lo tocó Benjamín, pero me gustaría presentarlo de esta otra manera. En realidad Filipenses sí es la epístola del gozo. Un hermano, el que la escribe, está en la cárcel y sin embargo puede hablar de un gozo superabundante. Pero supongo que también hay otro tema en Filipenses, hay un problema que él percibe en la iglesia de Filipos, en la asamblea de Filipos, y que tiene que tratar. Y la manera como lo trata es sencillamente exquisito. Me maravilla. En Filipenses hay muchos llamados, aparte de llamados a gozarnos en el Señor, hay muchos llamados a la unidad, ¿cierto? Y hay un problemita que hay en Filipenses, a ver, que no lo apunté aquí, perdona un momento. Sí, el versículo 2 del capítulo 4. Otro hermano, el hermano, ¿me recuerda su nombre, hermano? Wilson. Y perdone si se lo vuelvo a preguntar dentro de media hora.
Versículo 2 del capítulo 4.
De Filipenses, sí, hermano. Gracias, hermano. No, así está bien. ¿Qué pasaba entre Evodia y Síntique? ¿Perdón? Estaban en desacuerdo. Tenían sentires diferentes. Había problemas. Y era muy evidente. A la cárcel le llegó la noticia al hermano Pablo. Pero no solo eso. En el capítulo 2, los primeros tres versículos, notaremos este tema en una forma repetitiva, ¿no? A ver si otro hermano nos puede leer del 1 al 3 de Filipenses 2. A ver, otro hermano que no haya leído, otra hermana. Por favor. Sí, hermano. No, Filipenses 2, del 1 al 3. Sí, está muy bien, hermano, pero oí algo de Filipenses 4 por allí. Sí, hermano. La primera palabra del versículo 2 era ¿cuál, hermano? La primera palabra del versículo 2. Gracias, hermano. Completad, en plural, ¿no? Completad. Es una epístola dirigida a una asamblea. Entonces, habla en plural. A ver, ¿qué expresiones nos muestran el llamado de Pablo a la unidad? Comunión del Espíritu. ¿Qué más? Sintiendo lo mismo. Unánimes. Teniendo el mismo amor. Sintiendo una misma cosa. La cosa era seria. Llegar a esa asamblea, perdón, probablemente, pero era evidente, había problemas, y eso es un problema conocido entre nosotros, ¿no? Porque somos hechos del mismo material, y tenemos esa tendencia, y cuanto más nos contradicen, tanto más fácilmente bajamos nuestros ojos del Señor y lo ponemos en el problema. Y claro, cada uno busca salirse con la suya, y es la culpa es del otro hermano. No, es que no, es del otro hermano. Póngale cuidado usted, hermano, y verá, es del otro hermano el problema. Nunca pasa eso. Los holandeses tienen un dicho muy bonito: una sola piedra no puede moler. Como antes los molinos eran una piedra abajo y otra arriba, aquí en Colombia también se dio hace mucho tiempo, se molía con una gran piedra abajo y la otra encima. No teníamos molinos como ahora, no tenían molinos como ahora. Entonces, una sola piedra no podía moler. Es verdad, normalmente en un problema las dos partes tienen su culpabilidad, y en las dos partes tienen que mirar delante del Señor cuál es su parte, cuál es su problema, y reconocerlo y pedir perdón y acercarse, en fin. Bueno, esto estoy hablando de lo que debemos hacer. Pero entonces el apóstol Pablo escribe a esta asamblea en problemas. ¿Y qué les dice? Miren al Señor Jesús. Versículo 5, allí abajo. 5, 6, 7 y 8. Un hermano valiente que nos pueda, o hermana valiente que nos pueda leer estos versículos hasta el 8. Sí, hermano.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo.
Gracias, hermano. Después sigue la exaltación del Señor, ¿cierto? Pero imaginémonos a Evodia y a Sintique escuchando esto. El que tenía todos los derechos se humilló. Y no se humilló solo una vez, sino que se humilló varias veces. Y lo dice, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esas son expresiones que muestran que el Señor Jesús voluntariamente lo hizo. Se humilló. Esa palabra que nos duele, humillarnos. Por favor, el Señor Jesús lo hizo, y no una sola vez. El mero hecho de bajar del cielo, aunque hubiera bajado al mejor palacio, eso fue una gran humillación. Entrar en su creación, entrar en un cuerpo humano, limitado por el tiempo y el espacio. ¿Más humillación? Sí, hay más humillación. Estando como hombre, se despojó más. Tomó forma de siervo. Siervo. No vino para ser servido, sino para servir. Él es rey. Él es señor. Él es Dios. Por supuesto, era Dios ya antes de venir. Si hay alguien que debe que tiene toda la razón y que ante quien cualquier otra persona tiene que humillarse, es Él. Pero tomó forma de siervo. ¿Se imaginan a Evodia y a Sintique escuchando esto? Y no solo se humilló hasta tomar forma de siervo, bueno, fue hecho semejante a los hombres, sino que estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló, ya nos tomó ventaja para abajo. Porque allí es a donde nos cuesta mucho descender. Estando como nosotros, se humilló. Tremendo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Nosotros sabemos que eso está lleno de está resumido, pero eso fue todo un buen tiempo que el Señor pasó aquí en esta tierra, mostrando su humillación, hasta que finalmente fue hasta la muerte. De merecimientos no hablemos, porque hace mucho tiempo que el Señor ya actuó en gracia. Él no merecía ni siquiera bajar aquí y tomar esas limitaciones, pero menos ir a la cruz, a que fuera el hazme reír de toda la gente. Tremendo. Qué humillación. Y eso solamente las cosas que se podían ver, más la aflicción de su alma. Cuando la ira de Dios cayó sobre él, cuando hubo tinieblas sobre la tierra alrededor del Señor, de la hora desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Desamparado por Dios. Qué humillación conocer lo que nunca antes había conocido, el desamparo de Dios. Humillación, tremenda humillación. Y no solo hasta la muerte, sino la muerte más vergonzosa de ese tiempo, la muerte de cruz, delante de tantas personas. Pues hermanos, esto tiene un efecto sobre nosotros impresionante. Y yo creo que después de esas palabras, Evodia y Sintique entienden que es una cosa natural, que si ellas se confiesan como cristianas, tienen que humillarse. Notemos entonces que en esta epístola Pablo da un mensaje cristocéntrico, por llamarlo como estamos hablando aquí. Mejor dicho, presenta al Señor Jesús como el ejemplo. Y entonces le vale más ese ejemplo tan maravilloso de él que muchas palabras y mandamientos y cosas que tienen que hacer. ¿Cómo quedarían estos hermanos? ¿Cómo quedamos nosotros cuando meditamos en esto? Muchas veces, cuando contemplamos al Señor Jesús, esta es la sensación que tenemos de que somos nada, de que nos falta mucho, y cuanto más lo conocemos, más nos falta. Pero no es una inspiración negativa que nos deja en el suelo, que no podemos levantarnos, sino que al contrario, no sé bien por qué, pero el Señor nos anima a seguir su ejemplo. Después del ejemplo del Señor Jesús, se nos habla de Pablo. Versículo 17. Y se habla en los mismos términos, más o menos. Es decir, Pablo está siguiendo el ejemplo del Señor. Versículo 17. Otro hermano valiente que nos lea, por favor. Sí, hermana. En me gozo y me, creo que la partícula me no está. Perdón, hermana, estoy siendo muy duro, yo sé. Espero que no le deje mal recuerdo. Pero esto es muy útil. Aquí no tiene mucha trascendencia, pero hay pasajes en los que sí. Como aquella de ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? En vez de pláticas. Es distinto. Pláticas a pláticas, conversaciones. Bueno, volvamos aquí. El ejemplo de Pablo, que quiere desaparecer prácticamente como una libación. La libación no era la parte principal de un sacrificio. Normalmente era un poco de vino que era añadido a una ofrenda animal, a una ofrenda. No era la ofrenda principal, sino que era una ofrenda secundaria. Y entonces allá quiere ponerse el hermano Pablo, derramado en libación. Lo principal que es el sacrificio y servicio de vuestra fe. Y si me pasa eso, que yo desaparezco y solo aparecen ustedes, mis queridos hermanos filipenses, me gozo. Es ¿de dónde sacó ese ejemplo Pablo? Del Señor Jesús. Lo que acaba él de decir ya lo deslumbró a él. Entonces él dice, pues hermanos, no me importa caer tan bajo y que yo desaparezca. Ay, hermanos, cómo nos hace falta esto, ¿cierto? Servir para desaparecer. Servir para no tener yo la gloria. Servir para que los hermanos sean estimulados y puedan presentar al Señor algo mejor, aunque yo desaparezca. Este es el espíritu del Señor Jesús. Y Pablo lo aprendió. Pero sigue hablando de más personas. Versículo 19. Va hasta el versículo 22. Vamos a leer del 19 al 22, acerca de otro hermano. ¿Otro hermano que nos pueda leer? Sí, hermano. Está en el 22. Porque todo el gusto de mi propio, no lo que es de mí, ¿Qué hermano se menciona aquí? El hermano Timoteo. El hermano Timoteo era un discípulo de Pablo, y así es presentado aquí, como un hijo de Pablo, un hijo espiritual de Pablo. Pero ¿en qué se parece, en qué se va pareciendo el hermano Timoteo al Señor Jesús? No busca lo suyo propio. Sí, lo sacamos indirectamente del versículo 21. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué golpe tan fuerte. Porque este era el problema, indiscutiblemente. Y aquí es presentado Timoteo como un hermano que también sigue este ejemplo supremo del Señor Jesús. Y cómo nos falta hoy en día, ¿no? ¿Cierto? No buscar lo mío propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Estamos aprendiendo estos días que Cristo tiene que ver con la eternidad, las cosas eternas de Él. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En cambio, Timoteo no. Bueno, también hay otro hermano allí, y son puestos como ejemplos, como para inspirar a los hermanos allí en Filipos en este problema que tenían de falta de unidad. ¿Qué otro hermano se menciona allí? Epafrodito, versículo 25 al 27, puede ser. A ver, si otro hermano o hermana nos puede leer. Muy bien, mi hermana. Sí, está bien. Hasta ahí está bien, gracias hermana. Aquí hay otro hermano que le duele más el dolor de otros por él que su propia enfermedad, y sufrió cuando los hermanos estaban sufriendo por él. ¿Quién estaba primero en el corazón de Epafrodito? Los hermanos de Filipos, y los hermanos de Filipos conocían a este hermano. Entonces Pablo presenta el ejemplo de Epafrodito, que también sigue esta misma línea del Señor Jesús. Ante esto, ¿cómo les caería a Evodia y a Sintique? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué dice, hermano? Igual que nos cae a nosotros. Pero no es lo mismo que Pablo hubiera dicho: hermanos, unánimes, no peleen, Evodia y Sintique, por favor, que haber puesto un ejemplo al que nadie se puede resistir. Poner el ejemplo del Señor mismo no es lo mismo. Cuando se nos es presentada una visión del Señor Jesús de esta manera, quedamos sin palabra. Si alguien quiere argumentar que sí, que yo tengo la razón y es el otro el que no la tiene, aquí quedamos sin palabra, y más bien nos agachamos y decimos: Señor, ayúdame a humillarme porque me cuesta. Entonces yo veo que el problema de la falta de unidad en Filipos, el apóstol lo trata de esta manera, presentando al Señor Jesús, y no solo como algo teórico. Ha funcionado en su vida, dice Pablo. ha funcionado en la vida de Timoteo, ha funcionado en la vida de Epafrodito. Es el mismo Señor. Ustedes saben, ustedes han visto a estos hermanos. Es real, el Señor ha producido esto en ellos. Adelante, hermanos, en la unidad. La unidad es una cosa muy difícil de guardar. Y quizás por eso el Señor nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque es una cosa que cuesta mucho. Pues cuando tengamos este problema de humildad, aunque no tengamos ninguna ganas de leer Filipenses 2, obliguémonos de aquí, voy a leer Filipenses 2. Y el Espíritu Santo seguramente nos ayudará, porque esto lo necesitamos permanentemente. Luego usted se peina. Bueno, ahora vamos a mirar a Colosenses, porque Colosenses tiene otro problema. Entiendo que he tratado Filipenses de una forma parcial, mostrando uno de los problemas que había allí, pero ilustra bien esto, y además de una manera muy, muy fuerte, muy, muy clara. Colosenses. A ver, los hermanos que han estudiado Colosenses, ¿cuál era el problema de la asamblea de Colosas? El hermano Eli Viñó hace unos años presentó este tema, ¿no? A ver, ¿cuál era el problema de la iglesia en Colosas? Correcto. Había un problema doctrinal serio. Había amenazas, porque había una moda, y entonces eso amenazaba con infiltrarse en la iglesia del Señor. Es un problema que también tenemos hoy. Tenemos que cuidarnos, porque en la cristiandad, en el mundo cristiano, hay tantas cosas, y hay muchas cosas raras. Entonces tenemos que cogernos firmemente de la palabra para no dejar que estas cosas penetren en nosotros, especialmente lo que tiene que ver con el Señor Jesús, que es lo que estaba siendo amenazado en Colosas. Hay algunas evidencias de esto, de un tipo de gnosticismo que estaba atacándolos. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 4. A ver si alguien nos puede leer, por favor. 2, 4, Colosenses 2, 4.
Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
Había entonces palabras persuasivas. Una característica clara de las sectas y todo eso, ¿no? Uy, vino más temprano el aguacero de las 4 de la tarde. Bueno, vamos a seguir, y voy a hablar más duro para que los hermanos, mientras guardan la ropa, y no se les vaya a mojar. Versículo 8. Otro hermano que no tenga ropa afuera. Es un problema también muy real hoy día, ¿no? Tradiciones de los hombres, filosofías, pensamientos muy altos, muy elaborados, sutilezas. Una cosa sutil es una cosa que casi no se nota, pero que ataca igualmente que las cosas más abiertas, pero son huecas, no tienen fundamento. Versículos 16 y 17, otro hermano que no tenga ropa afuera o que ya la entró. 16 y 17, sí.
Por tanto, el marido os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Entonces aquí había ritualismo, hacer cosas, pues, bueno, legalismo más bien, ¿no? Juzgarse el uno al otro por días y fiestas, ¿cierto? Que no son en sí mismo la realidad, sino que son sombras. Versículo 18. Otro hermano que por favor nos colabore. Sí, hermano. Sí, gracias, hermano. Sí, aquí está el culto a los ángeles, afectando humildad y culto a los ángeles. Entonces, los ángeles tienen su lugar, las figuras del Antiguo Testamento tienen su lugar, pero el Señor Jesús está por encima de eso. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Sí. Unidad. Ajá. Ajá. Sí, quizás. O quizás la humildad también tiene que ver con ante los ángeles. De todas maneras, sí, hay culto a los ángeles aquí. Hay cosas extrañas a la persona del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el apóstol? Mostrar de una manera supremamente brillante la inmensa superioridad del Señor Jesús sobre todo el terreno espiritual, que es el que está siendo atacado. Para que conozcamos, para que los colosenses y para que nosotros conozcamos quién es el Señor Jesús. Y nos habla de una manera magnífica del Señor Jesús. Vamos a leer estos versículos del 15 al 19 otra vez, aunque ya lo habíamos leído, pero a ver si otro hermano nos puede leer del 15 al, ¿qué dijimos? Bueno, al 18, al 18, 15 al 18. Bueno, hermano. Perdón, es capítulo 1. Sí, hermano, sí, sí. Yo dije 2 seguramente. ¿Sí? Perdón. Gracias, hermano. Gracias, hermano. El Señor Jesús, por encima de todos los principados y potestades, ¿ya? Tronos visibles e invisibles. Gracias, hermano. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si hay cosas, si hay ángeles, si hay personas con filosofías y cosas de esas, tenemos que entender que el Señor Jesús está encima, por encima de todo eso, porque Él es el creador. Además, es el sustentador de todas esas cosas. Pero el fin último no son ellos. Todo fue creado para Él. Entonces está quitando la mirada, que está enfocada en cosas nuevas y bonitas y brillantes, para mirar al que ha hecho posible que esas personas existan. Él está por encima de cualquier principado y dominio. Él está por encima de todo. Hay más cosas en esta epístola y yo creo que vale la pena en la próxima sesión mirarlas. Pero es maravilloso poder encontrar la forma de atacar este problema doctrinal mostrando la gloria del Señor Jesús. De tal manera que en sí misma esta enseñanza es todo un cofre de tesoros acerca de nuestro Señor. ¿Sí o no? Esta es la maravilla de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, por querernos contar cosas tan íntimas tuyas, cosas que te causan tanto gozo al contemplar al Señor Jesús, y que cuando vienen a nosotros también nos mueven hasta lo profundo. Te alabamos, oh Padre, por compartirnos tu gran tesoro, no solo para venir a morir a la cruz por nuestros pecados, sino también para ser nuestra inspiración diaria, cada día, en toda circunstancia. Dios y Padre, ayúdanos a conocerlo mejor. Ayúdanos a poderte expresar a ti también más cosas de Él que hasta ahora desconocemos. Ayúdanos a ser diligentes en encontrar al Señor Jesús en las Sagradas Escrituras. Nos encomendamos a tu gracia por medio de Él. Amén.